Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
El domingo 6 de diciembre pasado, Evo Morales ganaba las elecciones por segunda vez con más del 63% de los votos, asegurándose los dos tercios del Parlamento y consolidando la posibilidad de profundizar importantes transformaciones en el país andino.
Bolivia, un país ancestral e indígena, ha dejado la piel luchando por ponerse de pie a lo largo de su historia. Pero hay hitos en las últimas décadas que dan cuenta de una decisión tenaz de participación. A mediados de los 90, la lucha de los cultivadores de coca, rescatando la experiencia de las luchas mineras de los años 60 y 70.
En el 2000, esta lucha social da un salto que se refleja en rebeliones defendiendo los recursos naturales e impidiendo su privatización. La guerra en defensa del agua en Cochabamba.
Aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado.
Y en el 2003, la guerra para impedir la entrega del gas. Una guerra que puso en evidencia la valentía del pueblo aymara y la dimensión del saqueo. En esta guerra en la que se involucraron maestros, obreros, campesinos, empleados, la población de la ciudad del Alto tuvo una participación heroica.
Costó muchas vidas, pero detuvieron las medidas privatizadoras del entonces presidente Sánchez de Lozada, que a su vez se vio obligado a renunciar.
Escucha latino, yo soy un andino, por aquí me dicen aymara campesino, compartiendo estoy con mi hermano boliviano, es un gran paisano, cultivando la tierra, plantando aquí la coca, a los traidores esto envidia les provoca, aquí está la hojita de coquita conservada, mi hoja es sagrada, mientras que Fiji Bunch dice que esto no le agrada. No
me... Y en el año 2005, Evo Morales, líder cocalero, que en 10 años se convirtió en el máximo líder de todo el movimiento popular boliviano, es llevado en ancas a la presidencia. Durante los próximos minutos, nos vamos a ir 15 años atrás, llegando a 1994, a lo que fue la gran marcha de los perseguidos cocaleros bolivianos, liderada entre otros por Evo Morales, y que ya en aquel entonces estaba aglutinando a su alrededor a toda la central obrera boliviana.
La larga marcha de los cocaleros, así se denomina a los trabajadores, a los campesinos cultivadores de hoja de coca, atravesó los fríos páramos de la cordillera andina. Fue reprimida y acosada por las fuerzas represivas con ayuda de la DEA norteamericana, pero recibió la solidaridad de cientos de miles de campesinos, mineros, trabajadores informales y maestros que los escoltaron hasta la capital.
La represión contra aquella marcha cocalera de septiembre de 1994 que estamos recordando fue brutal. Decenas de heridos, muchos líderes debieron pasar a la clandestinidad, varios fueron encarcelados, entre ellos Evo Morales.
Heridos, hartos detenidos, dirigentes han llevado, ahora también han detenido, con manguera les han pegado, les han pateado. 5 detenidos ahorita ya que han llevado.
Hombres y mujeres se armaron de palos y de coraje para enfrentar la represión y estuvieron a punto de liberar al dirigente Evo Morales.
Vamos a seguir nosotros. Nosotros ya hemos salido, ya con nuestras vidas tenemos que enfrentarnos. Queremos que renuncie el gobierno a su cargo, porque nos está haciendo hacer como a los animales a nosotros. Nosotros exigimos nuestra justicia.
Lo que queremos es, ¿no?, que nos deje libre el gobierno trabajar nuestro producto que tenemos. Queremos seguir cultivando con nuestro cultivo de coca, porque el único sustento que tenemos es el producto de hoja de coca.
¡Venga, venga, venga! ¡Venga, compañeros! ¡Que aquí se está luchando!
¡Compañeros, trabajadores!
La Paz, 19 de septiembre, Plaza de San Francisco.
En esta histórica plaza, a nombre de la Central Obrera Boliviana, queremos expresar la presencia heroica de los compañeros productores de hoja de coca, de Chapare, que está acá, junto a los compañeros obreros, junto a los compañeros maestros, junto a los compañeros trabajadores paseños, para compartir seguramente días de lucha frontal contra este modelo, porque no nos queda otro camino, compañeros, que aunar criterios unidos.
Qué lindo es aprender de la democracia obrera cuando los trabajadores.
Estos hechos históricos que estamos recordando fueron afirmando la figura de Evo Morales, no solo como líder cocalero, sino como un gran dirigente popular. En el año 2000, la periodista alemana Brit Weide, colaboradora y amiga de nuestro colectivo, viajó a Bolivia.
Thank you.
Cuando en el año 2000 Britt Baide viajó a Bolivia, habían tenido lugar las grandes luchas por la defensa del agua, una pelea liderada particularmente por la población de Cochabamba y la Coordinadora en Defensa del Agua, lucha a la que se sumaron todos los campesinos regantes, ya que el decreto del gobierno cedía a una empresa, Aguas del Tunari, hasta el control de las aguas subterráneas. A esa altura, dos líderes gozaban de gran protagonismo: Felipe Quispe, el Malcu, y Evo Morales.
Escucha, latino, yo soy un andino, por aquí me dicen aymara campesino.
Evo Morales tenía entonces, en el año 2000, 40 años y era diputado por el MAS, Movimiento al Socialismo.
Aquí está la hojita de coquita conservada, mi hoja es sagrada, mientras que Pidgey Bush dice que esto no le agrada. No me importa su idea, porque está jodiendo y a la DEA, junto con los militares, quieren erradicar cocales, pero no van a poder.
En enero de 2006, Evo Morales asume la presidencia y comienza otra guerra marcada por las salvajadas de la derecha blanca, que a la par de organizar una campaña para prejuiciar a los mestizos contra los indígenas, contrata grupos paramilitares para atentados y acciones armadas terroristas contra organizaciones campesinas, obreras y populares. Recordamos, a manera de ejemplo, la matanza de Pando en el pueblo Porvenir, donde fueron asesinados más de 20 campesinos.
El embajador norteamericano Philip Goldberg, uno de los cerebros de la masacre de Kosovo en la ex Yugoslavia, fue expulsado por Evo Morales, quien además involucró al ejército y decretó el estado de sitio en los departamentos controlados por la extrema derecha.
Evo Morales, entre los años 2006, en que asumió la presidencia, y 2009, era consciente de que tenían el gobierno, pero no el poder. Al mismo tiempo que enfrentaba a la derecha terrorista, renegoció los contratos del gas, recuperó recursos estratégicos y servicios básicos que habían sido privatizados. Concretó primero la llamada renta dignidad para los ancianos y más tarde el bono madre, niño, niña, que las madres recibirán hasta que el niño o la niña cumpla 2 años.
La UNESCO declaró Bolivia como el tercer país del continente libre de analfabetismo. Y si miramos exclusivamente lo económico, entre 2005 y 2009, el PBI per cápita pasó de 1.010 a 1.857 dólares, un crecimiento de 84%. Hay analistas que dicen que en Bolivia hay una ruidosa revolución en lo político, pero que en lo económico se está dando una revolución mucho más rápida y contundente.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia.
La participación del Estado en la economía pasó del 13% al 22% en los primeros 30 meses de gobierno. Las exportaciones se multiplicaron por 5, las más destacables: minerales, hidrocarburos y agroindustria.
Ya suena la campana de Bolivia, marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA.
La renta petrolera. El Estado pasó de controlar el 27% al 75%, elevando sus ingresos de 500 a 2.000 millones de dólares anuales. En la minería, tercer núcleo de poder, el Estado pasó a controlar 55% de las ganancias frente al 20% que recibía antes. Esto significa que aún sin nacionalizaciones, los cambios son verdaderamente notables.
Se han entregado 800.000 hectáreas de las 30 millones de hectáreas que se han propuesto transferir a 200.000 familias. Según la nueva constitución, a partir de ahora, un propietario no podrá tener más de 5.000 hectáreas.
Nuestro compañero Raúl Sivecki, reconocido analista de los movimientos sociales, conocedor de América Latina, inició la entrevista que nos concedió en mayo de este año con una afirmación muy fuerte. En Bolivia lo que está sucediendo es algo parecido a una revolución. Esta afirmación nos invita a profundizar en las palabras de Raúl Sivecki y en la mirada a esta Bolivia liderada por Evo Morales.
Mira, a mí lo que me parece es que en Bolivia, por decirlo de una manera simple, lo que está sucediendo es algo parecido a una revolución o una revolución. No tal vez una revolución como se ha visto en otros lugares, pero sí en el sentido de un cambio radical, un cambio fuerte, importante. En un país donde el 70% son aymaras, quechuas, guaraníes o de las hasta 36 etnias de las zonas de tierras bajas, los diputados, los senadores, los ministros, la administración pública, o sea, el aparato estatal, no son indios, sino mestizos y la pequeñísima minoría de blancos.
Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos.
Esto era el pasado, hasta el año 2006. Ahí cambian las cosas. A partir de ahí,
empezás a ver que hay ministros aymaras, quechuas, mujeres de pollera. A la mujer de pollera se le llama en Bolivia la mujer india, que tradicionalmente visten esas polleras largas de varias faldas, de varias capas, mujeres de pollera que son ministras. La primera ministra de justicia fue una mujer ama de casa. Y así sucesivamente. Por supuesto, la mayoría de los diputados son indígenas, la mitad más o menos de los senadores, y empieza a producirse un cambio que ya se había producido en la sociedad, porque la dignidad indígena venía fortaleciéndose hacía décadas, pero ya en el aparato estatal ¿verdad? Empiezan a aparecer aymaras, quechuas, guaraníes, etc. Entonces, esto es, por la vía de los hechos, una irrupción de los sectores indígenas y populares en el aparato estatal, que siempre había sido una fortaleza colonial, blanca mestiza.
Esta hermosa historia, no solo para Bolivia, sino para todos los latinoamericanos, continuará. También continuará en nuestro próximo espacio, aquí, en Nunca en Domingo.
En vez de solucionar, han dejado más muertos, corazones deshechos. Aquí estamos presentes, inmortales, bien duros, compañeros de los suburbios oscuros, contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Una ráfaga de ametralladora cuerta la voz del pueblo, de la gente luchadora, trabajadora. Decenas de cuerpos ya son acallados, en el seco suspiro de la muerte ya están desangrados. Se ven disparos por todos los lados, fuegos cruzados, gente muerta en cada esquina. Nuevamente suena la metralla asesina, tas, tas. Todavía esta maldad por aquí camina, pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina. El pensamiento único, amar, luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.